Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
He querido olvidar la ilusión del ayer, de mi mente he querido borrar recuerdos de tu querer. He querido cantar con inmenso placer, mas dejaste en el alma al marchar nostálgico padecer. No podré jamás olvidarte, sueño con la dicha de verte otra vez junto a mí, y en mi hondo penar
Manolita Arreola fue una cantante y actriz mexicana. Es considerada una de las grandes boleristas de los años 1931 a 1945, conocida como Época de Oro. Escuchamos con ella la canción Serenata Tropical.
He querido cantar con inmenso placer, mas dejaste en el alma al marchar nostálgico padecer. No podré jamás olvidarte.
Diálogo comunitario, una charla entre ciudadanos y autoridades.
Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen, ya que hoy en Señal Informativa Colotlán tendremos nuestro primer diálogo comunitario del año, así que esperamos contar con su participación. El tema que nos ocupará es el relacionado con los perros que hay en las calles de Colotlán y bueno, todo lo que puede surgir a partir de este tipo de situaciones. Les invito entonces para que se mantengan en comunicación. Los números telefónicos son 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Además, recordarles que pueden seguirnos en nuestra transmisión en Facebook a través de la siguiente dirección, facebook.com/radioudg.colotlan, y de esa manera podremos estar interactuando también para que los invitados de esta mañana puedan conocer sus comentarios o inquietudes. Comenzamos entonces, pero antes de presentar a nuestros invitados, quiero que vayamos a escuchar una parte de las entrevistas que realizaron mis compañeros reporteros con relación a la situación de los perros que hay en la calle. Adelante.
¿Qué opinan ustedes de los perros callejeros y si consideran que estos son una problemática en Colotlán?
No deberían andar rodando, no deberían de estar sin comer, es una lástima ver los animalitos flaquitos, enfermos, nadie los lleva al veterinario, nadie les hace caso. Es triste ver cómo las personas se deshacen de los animalitos así como si nada.
No he visto que haya muchos perros callejeros. Cuando yo salgo a veces sí veo perros que están inclusive en muy mal estado. Pues yo pienso que en sí sí es un gran problema para los mismos perros, porque el simple hecho de estar en la calle también nos afectan a nosotros, en el simple caso de que la basura o todo eso, o de que inclusive puede llegar a morder a las personas por la rabia y enfermedades.
Es una problemática que pues de alguna otra forma tanto gobierno como posible la misma ciudadanía se puede controlar alguna de ese tipo de problemática, porque sí lo son, o sea, porque sus heces fecales están en las calles, es una contaminación pues para todo el pueblo, o sea, en cuestión de salubridad, ¿no?
Son animalitos, pero yo creo que se deben de hacer cargo de tenerles un lugar en sus casas donde los puedan cuidar, alimentar, y no en la calle, porque allí de pronto se juntan en la calle 4 o 5, a veces en las noches hasta 10.
Pues después de haber escuchado esta participación ciudadana con relación a las inquietudes que hay sobre la presencia de perros en la calle, ahora sí quiero presentarles a nuestros invitados. Está en cabina la maestra Berta Alicia Carrillo Carrillo. Ella es directora de Servicios Municipales. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Ana Cristina. Gracias por la invitación. Buenos días a todo el auditorio.
También nos acompaña el ingeniero Alonso Dávila Leaños, él es coordinador de Ecología y Desarrollo Sustentable. Bienvenido.
Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia.
Primera vez en cabina, ¿verdad?
Así es.
Excelente, bienvenido.
Gracias.
Y finalmente está con nosotros el licenciado Edgar Ramos Leaños, asesor jurídico de la actual administración municipal. Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias.
Pues feliz año, empecemos con hacerles llegar nuestros mejores deseos. Y bueno, vamos entrando en materia porque pues ya hemos escuchado a algunos ciudadanos hablando de la presencia de los perros en la calle, de la irresponsabilidad que puede representar esto por parte de quienes en algún momento fueron sus dueños. Y bueno, a mí me gustaría que empiecen por comentarme, ¿cuál es la situación que ustedes perciben desde la administración municipal? ¿A qué situaciones están enfrentando con relación a esta temática?
Okay, bueno, como lo mencionan, en nuestro municipio sí existe situación de abandono. No quiero decir que son perros callejeros, porque creo que son perros de dueños irresponsables, como lo han mencionado. Hemos tenido casos en los cuales abandona hasta la cantidad de 10 perritos de una edad aproximadamente de 2 meses, aproximadamente. Perros maltratados, perros que los tienen siempre amarrados bajo un árbol o en el sol. Otro caso que nos dio mucho fue de que cuando ya es una, que identifican que fue al final de cuentas una perra, la abandonan y anda ahí en la plaza o en los espacios públicos. Uh-huh. Y entra en celo, y entonces eso provoca que traiga más de 10 perros atrás de ella. Entonces son situaciones que se nos han presentado muy difíciles. Y día con día hay reportes de perros que ya fue un vecino afectado por las heces fecales del perro. Uh-huh. O que simplemente le ladró a sus niños, o que persiguió la motocicleta. Cuestiones que se dan aquí a día con día en nuestro municipio y que pues lamentablemente pues si no se toma un poco más de conciencia por parte de los ciudadanos y de nuestros del gobierno municipal, pues puede ir creciendo más esto y queremos pues bueno que se vaya mejorando.
Hay un reglamento de ecología, ¿cierto, abogado?
Sí,
y en este sentido, ¿qué es lo que marca la ley con relación a los perros que están en la calle, en abandono o callejeros, como sea que se les llame?
Sí. Bueno, en ese sentido, como bien lo comenta el ingeniero...
¿Podría acercarse,
con gusto,
por favor, un poquito más?
En ese sentido, como bien lo comenta el ingeniero, prácticamente hablamos de una situación de más que de perros callejeros, de dueños que les falta un poquito de responsabilidad en el sentido de cuidar a sus mascotas, ¿no? Y como bien lo comentaba, sí hay un reglamento, el Reglamento de Ecología y Desarrollo Sustentable, hay un apartado me parece que es como el artículo 96, 97 del reglamento, que establece precisamente las condiciones o las obligaciones, prohibiciones y obligaciones que tienen los dueños en relación a sus mascotas, ¿no? Y por ahí una de ellas es precisamente que no pueden dejarlos en lo que son espacios públicos, o sea, dejarlos solos en la calle, sino que tienen que proporcionarles un lugar donde vivir y donde comer, donde resguardarse, ¿no? Y cuando tengan que sacarlos, pues, a lo que es la vialidad o pasearlos, porque tienen que sacarlos a pasear, tienen que hacerlo, pues, con su debida correa, en caso de que sean cuestiones de animales peligrosos que pongan en riesgo la integridad física de alguna persona o de algún otro animal, por ejemplo, tienen que sacarlo con su bozal, ¿no? Esa es una de las obligaciones que tienen todos los dueños y que cualquier dueño responsable de un canino lo hace y tiene que hacerlo, ¿no? En caso de incumplimiento, pues sí va a haber una sanción.
¿De qué tipo?
Por ejemplo, de hecho son multas. Lo que se manejan son multas. Ahí también en el mismo reglamento de ecología viene un apartado de sanciones. Y donde se sanciona precisamente el artículo, exactamente es el 97 el que marca esa parte, ¿no? Lo de las obligaciones que tienen los dueños de perros y gatos. Y el de las sanciones viene creo que en el 136 del reglamento. En esa parte viene que es de 5 a 10 salarios, bueno, lo que conocemos como salarios mínimos, de 5 a 10 salarios mínimos para las personas que no cumplan con esta obligación, ¿no? Así es.
Bueno, en este sentido de las sanciones, ¿les ha tocado ya estar pues, amonestando, sí, a alguna persona multando? ¿Tienen casos? Sí. ¿Y cuál sería la situación que los llevó a eso?
En ese sentido, realmente que impongamos alguna multa ya económicamente no hemos llegado a esa situación, debido a que a veces también consideramos la situación económica de las familias. Y también dependiendo del caso. Sí hemos apercibido, invitando con notificaciones, incluso hemos realizado pláticas en algunas colonias sobre ese tema, se puede decir que en El Pastor, en el fraccionamiento Las Palmas, donde invitamos a los ciudadanos o a esas personas que se ven afectados por los caninos, que es más que los gatos, que nos lo hagan saber, que nos reporten para nosotros hacer una invitación general a lo que es el fraccionamiento, a los colonos, para que lleven a cabo sus acciones correctas, ¿no? Como lo mencionaban ahorita en el reglamento de ecología lo menciona, ¿no? No deben dar en vía pública libres, deben tener un espacio adecuado, alimentación, higiene, todas esas cuestiones que deben de tener un animal, que es su derecho. Y es lo que protegemos, es lo que entra directamente en el reglamento de ecología y desarrollo sustentable. Pero pues bueno, estamos también ya trabajando en el de reglamento de caninos y felinos de aquí del municipio.
¿Cuáles son los reportes más frecuentes? El hecho de que haya excremento por las calles o las bolsas rotas de basura. ¿Cuál sería lo más frecuente que les están reportando?
Lo más frecuente es que se quejan de que el perro del vecino fue a hacer popó enfrente de su casa. Eso y lo de
¿sí
las bolsas?
¿Sí reciben estos reportes con frecuencia?
Sí, esos son los más frecuentes. O que están generando mucho ruido. O que la tienen en la azotea.
E incluso en algunas ocasiones ha habido quejas de que el vecino viene a traerlo. O sea, lo saca y lo trae para que haga popó enfrente de mi casa.
¿Ah, sí? Entonces, A ese grado. Ya ahí por conflictos vecinales,
sí,
tal vez.
Sí, o sea, no sé, es como que será la ubicación de la casa, no sé, pero sí ha habido esos reportes también.
Hay, creo que pocas personas que se hacen responsables de recoger las heces de sus perros, ¿no? Sí. Una persona que yo recuerdo que lo hace de esa manera y creo que vale la pena de repente mencionar estos casos es la química Lorena, ¿no? Que sacan a su mascota, pero siempre con una bolsa al pendiente de que, ajá. Lo ideal en este caso sería que fuera dentro de las viviendas, ¿no? Designar un espacio. Y bueno, pues creo que es un problema al que todos nos enfrentamos, salir por la calle y darnos cuenta, o a veces hasta que ya pisamos, dices, ah, caray. Sí, bueno. Y bueno, vamos a hablar del caso de las medidas de seguridad que se tienen que tomar cuando salimos a pasear con nuestros perros, pero vamos a hacer primero un corte y regresamos para seguir con este diálogo comunitario.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 11 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Higinio, Honorato y Paulina. En 1782 nace el escritor, geógrafo e historiador mexicano Francisco Manuel Sánchez de Tagle, redactor del Acta de Independencia en 1821 y participa como diputado constituyente al primer congreso en 1824. Muere el 7 de diciembre de 1847. En 1905 nace el músico y compositor mexicano Higinio Rubalcaba, figura legendaria del violín que por su talento es el único mexicano reconocido como primer violín en el cuarteto Lehner. Muere el 15 de enero de 1976. En 1906, en Suiza, nace Albert Hofmann, químico de profesión y ecologista de vocación, que sintetizará en 1938 el ácido lisérgico o LSD, compuesto químico que se encuentra de modo natural en el cornezuelo de centeno. Es una droga psicodélica que posee un gran potencial para alterar la conciencia.
¿Considera que los perros callejeros representan un problema para la sociedad?
Sí, mira, llevo a mis niñas a la escuela y cada que paso frente al colegio tienen por ahí en las banquetas mucha suciedad de perro y parece que nadie limpia por ahí nada, no levantan nada y está muy contaminada esa área. De hecho, cada que pasamos ahí vamos casi brincando. Entonces sí hace falta un control sobre los animales. Está muy mal eso.
Yo considero que sí, porque hay en cuestión del municipio sí se observan bastante cantidad de animalitos por la calle.
Pues sí representan un peligro para la sociedad, porque hay muchos perros callejeros que no tienen dueño y algunos son bravos y pueden morder a pues tanto a ancianos como a niños. Esos perros los deberían de pues recogerlos y hacer partícipe a los dueños.
¿Considera que los perros callejeros son un problema para la sociedad?
Pues yo pienso que sí, pero ¿qué les hacemos? Todos en la casa queremos tener una mascotita y pues ni modo de matarlos, sería un sacrificio para los pobres animalitos, ¿verdad?
Continuamos en Señal Informativa con el diálogo comunitario, hablando con invitados que tenemos de la Administración Pública, la maestra Bertalicia Carrillo, el ingeniero Alonso Dávila y el licenciado Edgar Ramos. Una inquietud, organizan, retomando pues uno de los comentarios de la audiencia, ¿organizan alguna cuadrilla para que realice labores de limpieza en las zonas que son más conflictivas por la suciedad de los perros o no se hace esto?
Bueno, por parte de Aseo Público, ellos dentro de sus actividades de limpieza, actualmente sí hay una cuadrilla para limpiar espacios públicos. Se ha trabajado también mucho, de hecho no sé si la ciudadanía recuerde la campaña de barre el frente de tu calle, de tu casa, perdón, en que, bueno, las personas que no lo hacen de barrer diariamente el frente de su vivienda, pues lo haga. Y eso ya nos da también espacios más limpios. Sin embargo, pues luego también hay gente que dice, yo barro, pero los comentarios que te decía hace ratito, luego vienen mis vecinos y aquí ponen el perrito, ¿no?
Sí, entonces, lo que es increíble.
Ajá, lo que es increíble, exactamente. Entonces hay como diferentes situaciones en ese sentido, pero sí, actualmente hay una cuadrilla para limpiar espacios públicos. Todas las calles no, o sea, no hay una cuadrilla que limpie todas las calles, porque también hay que reconocer que, bueno, había una cultura y creo que habla mucho de la responsabilidad ciudadana el hecho de que nosotros como ciudadanos limpiemos nuestro frente de la casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues seguir invitando a la ciudadanía a que mantenga limpios sus frentes, pero sí hay una cuadrilla.
Muy bien. Los reportes que reciben generalmente son de personas inconformes con alguna situación, pero ustedes, desde el área de ecología, ¿realizan rondines o llevan a cabo alguna estrategia para detectar dónde está suscitándose un problema y poder actuar?
Sí, de hecho, yo le encargo a mi personal de cuadrilla que si ven alguna situación donde ya sea un exceso de perros en algún barrio o aquí mismo dentro de la plaza principal, pues que nos reporten y ver si los perros si tienen propietario y todo, porque si nos presenta casos, podría decir casi diario, de algún perrito que está abandonado o que se encuentra en una situación ya deplorable físicamente, que se encuentra desnutrido o cuestiones así, y me lo hacen saber, y entonces nosotros pasamos a recoger el animalito.
Muy bien. Sí. En el caso de aseo público, sí hay un inspector también. Además de la cuadrilla, hay un inspector que revisa las calles, que anda recorriendo las calles. Bueno, en algunos momentos ha sido menos el tiempo que él permanece en las calles por situaciones de falta de personal, por vacaciones o eso, pero ahorita nuevamente está en las calles recorriendo, invitando y tomando nota de los registros que haya por precisamente presencia de basura o de excremento, gente que saca su basura en un lugar no indicado, etcétera.
Que a veces, aunque la saques al frente de tu casa, es un desastre, ¿no? Con algún perrito que pase y bueno.
Sí, ahí lo ideal sería pues ver algún mecanismo donde esté de alguna manera resguardada. O sea, ya sea porque lo saqué en un recipiente tapado, porque lo colgué de alguna... de la puerta, no sé, de algún lado, para que también tengamos como esa precaución, porque finalmente luego llega el perrito y somos nosotros quienes también tenemos que barrer, ¿no?
Entonces, por supuesto, por supuesto. Bueno, iba a hablar de las medidas de seguridad, pero las vamos a dejar un poquito más adelante. Háblenme de la situación de que no tenemos una perrera, de que no hay albergues, si se ha conformado algún tipo de asociación protectora de animales, ¿qué hay en este sentido?
Comenzamos con lo que sería, no contamos con un espacio para resguardar el total de los perritos que encontramos en situación de abandono, debido a que hemos metido algunos proyectos, por ejemplo al programa Vamos Juntos, sí metimos para un centro de control antirrábico aquí para el municipio, lamentablemente pues no fue el ganador. Y también hemos analizado mucho esa situación. ¿Por qué? Porque, bueno, creemos que estaríamos como favoreciendo a esas personas que son responsables, ¿no? Ya cuando yo metí esa invitación a que votaran por ese proyecto, hubo más personas que se acercaron para decir si podían ya dejar su perrito ahí que a ayudarnos a lo que fuera el proyecto. Entonces, es triste, la verdad, y creo que aquí lo que solucionaría esa parte sería un poco más lo que es la concientización. Creo que trabajar mucho con lo que son los niños, los jóvenes que todavía podemos rescatar, y algunas personas mayores que sí pueden concientizarse a través de talleres, de experiencias, de cuestiones que se van presentando día con día aquí en el municipio, y algunas otras pues ya tal vez, yo creo que con la aplicación de multas, que es la única opción que algunos...
ya tocando el bolsillo de la gente cambian las cosas, ¿no?
Sí, cambian. Y creo que ya realmente cuando ya se nos presenta una situación, pongo el ejemplo de una persona que agarramos su canino, su perro era un labrador grande, ese perro, y andaba muy libre en la calle, así tranquilamente. Pero hubo reportes y ya fuimos por él y platicamos con el señor para que ya no lo dejara libre en vía pública. Y lamentablemente volvió dice que se le escapa, pues no creo que se escape un perro que abra la puerta y todo eso. Entonces vamos a eso, ¿no? Que ya cuando multas, entonces ya creo que es cuando agarra la conciencia realmente.
Muy bien. En materia legal, ¿cuáles son los requisitos o cuáles son las limitantes para que se pueda contar con una perrera municipal?
Pues prácticamente, bueno, de hecho tenemos que cumplir con ciertas formalidades, pero esas formalidades las da el municipio. O sea, no hay una limitante. Realmente la limitante que tenemos más que legal es económica.
Económica.
Esa es la limitante que tenemos, y como bien lo comenta el ingeniero, ¿no? O sea, tenemos que ser muy, incluso cuidadosos así es, cuidadosos en si es conveniente o no, porque realmente podría ser, y tan es así que la gente todavía ni estaba aprobado pues el proyecto, y ya estaban viendo si dejaban ahí a su mascota, ¿no? Porque se cansaron de él, ¿no? Entonces no sabemos si sea realmente conveniente abrirla o no. Nosotros le apostamos mucho y creemos mucho también en la conciencia de la gente y en trabajar junto con ellos para que en lugar de abrir ya sea una perrera que sea general, sino que nada más sea de paso, ¿no? O sea, donde localizas al cachorro uh-huh. o al perro, lo encuentras, lo levantas y mientras que localizas a su dueño, que pase ahí la noche, ¿no? Por decirlo así, que pase unos 2-3 días ahí mientras que localizas a su dueño. En caso de que, bueno, lo que es la Ley de Protección y Cuidado Animal del Estado de Jalisco establece un término para que pasen o estén resguardados en lo que son centros de protección animal, ¿no? Que son 5 días, marca 5 días. Entonces, en esos 5 días poderles dar el resguardo. Y en caso de que no se localice a su dueño, iba a decir a su familiar, a su dueño, en caso de que no localicen
pues es que son parte
de la familia. Entonces, en caso de que no localicen a su dueño, pues ya poderlo dar en adopción. Y esa es la estrategia que se tiene y la idea, ¿no?
Aquí también es importante señalar que, bueno, no es nada más decir tenemos una perrera y uh-huh. es tener un espacio donde lleguen los perritos y ya, ¿no? O sea, hay que brindarles realmente la atención médica, los alimentos, un espacio adecuado. Uh-huh. O sea, también se trata de que si tienes un centro, sea un centro adecuado para así ellos. Es. Y lo que comentaba el licenciado, la intención no es tener un espacio para resguardar a los caninos por siempre o a los felinos, ¿no? Sino uh-huh. que se promueva principalmente la adopción. Pero esa parte, digo, cabe mencionar que la está haciendo ya el área de ecología. O sea, sí. si le llevan un perrito que fue encontrado que no tiene dueño, ellos ya se han dado a la tarea de localizar a su dueño y cuando no uh-huh. ha sido así, pues han dado varios en adopción.
Sí, fortaleciendo ese aspecto. De hecho, si se pudiera tener aquí un centro de control antirrábico, debe tener medidas específicas para tanto el espacio de las jaulas de los perros y de los gatos. Son cuestiones que se tienen que certificar porque, pues, bueno, hay normas, sabemos que hay normas y las cuales tenemos que acatar para, al final de cuentas, nosotros certificarnos y poder bajar recursos o buscar recursos. Uh-huh. Aunado a eso, pues, nosotros sí hemos trabajado en ese aspecto. Por ejemplo, la vez que atropellaron a esos perritos, ¿verdad? Fueron 3 perritos, uno lamentablemente como que los aventaron y uno murió. Los otros 2 nosotros nos encargamos de darlos en adopción. Pero mientras que encontramos alguna persona que lo adoptara, que realmente fuera responsable al momento de darle la mascota, estuvieron resguardados en la casa de él.
¿Del abogado?
Del abogado. Igual, bueno, como ese caso, son muchos en los cuales pues nosotros también resguardamos a los perritos en nuestros hogares, en mi casa o en la casa de algún amigo.
Ya es como voluntarios, sí, ¿no? Porque voluntario, obligación sí, no tienen. Sí.
Exacto, uh-huh. pero con la finalidad, pues bueno, de encontrarle un hogar a lo que es el perrito, porque sí, la verdad sí es muy, muy, muy triste encontrarle esa situación. Digo, abandonan personas, ¿verdad? Que no abandonen claro. animales, pero si podemos hacer algo al respecto, pues bueno, con la voluntad. Uh-huh.
¿Se han visto? Perdón, adelante.
No, es que, bueno, yo creo que algo que ya queda sobreentendido, pero que sí es bien importante, es que no se trata también nada más, como ya lo comentaba el ingeniero, es dar en adopción el perrito a quien en un momento lo quiera, sino a quien se comprometa. Realmente tener un animal de compañía es una responsabilidad muy grande, y no a lo mejor nada más por tener el lujo de tenerlo en casa o por cumplirle el antojo a mi niño o a mi niña, uh-huh. En un momento se toma esa decisión y después ya no sabemos qué hacer con ellos. Entonces sí es bien importante, así como tenemos un hijo, tenemos un coche, tenemos cualquier cosa o instrumento, persona que nosotros querramos tener con nosotros, tenemos que ser muy cuidadosos y muy responsables.
Por supuesto. ¿Se ven en la necesidad de sacrificar perros con frecuencia o no les ha tocado?
Tiene que ser cuando ya realmente lo valore el médico veterinario, zootecnista, que realmente el perro sufra algún daño físico que uh-huh. ya lo imposibilite para seguir viendo y pues no que siga sufriendo, ¿no? Sí se hace lo que es el procedimiento de sacrificio humanitario sin causarle ningún tipo de sufrimiento, como lo marca, creo que es la norma 042 oficial mexicana. Los procesos que se deben llevar a cabo ya para el momento que vas a sacrificar algún animal.
Pero si es porque simplemente nadie lo quiere,
no, en esos casos. No, nosotros lo que hacemos es buscar a alguien que lo adopte. Empezamos, tenemos a través de nuestra página de Colo Verde, allí subimos los perritos que encontramos, ya grandes, pequeños. Tratamos de entregarlos ya esterilizados o vacunados en todo caso, para que ya no se reproduzcan y así poder ir mitigando pues el problema que tenemos actualmente. Y en esos casos, como lo mencionas, que ya simplemente que lo quieran, que ya no lo quieran o algo así, no, lo que tratamos es encontrarle a alguien que lo adopte responsablemente. Y incluso le levantamos se puede decir como un acta de adopción.
Perfecto. Vamos a hacer un corte para continuar con el diálogo comunitario.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
¿Puede el ibuprofeno dejar estériles a los hombres? Es un medicamento antiinflamatorio que debe tomarse con cuidado y solo cuando sea estrictamente necesario. No es rara la situación en la que un familiar o amigo te dice que tiene un leve dolor de cabeza y que necesita un ibuprofeno. Tomarlo no es malo, lo grave es cuando este se convierte en una habitualidad, quitándonos un dolor, pero derivando otras consecuencias que no esperábamos. En los últimos 40 años, el recuento de espermatozoides en el esperma se ha reducido en un 50% en los países occidentales y aunque las razones detrás son complejas, muchos estudios apuntan a que las hormonas masculinas están siendo alteradas de alguna manera. Un último estudio realizado por la Universidad de Copenhague cree que el ibuprofeno tiene algo que ver. Al parecer, según el líder de la investigación, David Christensen, estos fármacos podrían llegar a tener un impacto muy negativo sobre los testículos, hasta el punto de alterar la producción de hormonas e inducir una condición médica conocida como hipogonadismo compensado. Para lograr dar con estos resultados, el equipo contó con la ayuda de 31 participantes de entre 18 y 35 años. A la mitad de ellos se les pidió que tomasen una dosis moderada de 600 miligramos, una pastilla, mientras que la otra mitad consumió un placebo. Para hacernos una idea, lo máximo que es aconsejado tomar en un día son 3200 miligramos, lo que suponen más de 5 pastillas diarias. Pero incluso una dosis tan baja como la que tomaron los ayudantes dio con resultados negativos tras 2 semanas de uso. En ese tiempo, el cuerpo comenzó a incrementar la creación de hormonas luteinizantes, las cuales regulan la producción de testosterona. Esto ya es un indicativo de que el fármaco había deteriorado el funcionamiento correcto de los testículos. Aunque no es un efecto permanente, ayudó a los investigadores que un consumo continuado de ibuprofeno acabaría por disminuir de forma progresiva la creación de testosterona y, por lo tanto, dañar la fertilidad. Al hacer una investigación sobre un grupo tan pequeño de gente, el equipo asegura que seguirá trabajando para mostrar resultados más claros sobre sus conclusiones. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
¿Podría ser un albergue o una perrea la solución para ello?
Claro está que pues eso conlleva un gasto extra para un ayuntamiento, para la ciudadanía, porque pues sí es complicado mantener cantidades enormes de animales. La solución sería más que eso, pues sí, claro, un algo tipo albergue, pero en la cual se tenga un control sobre esos animales, o sea, esterilizándolos sobre todo, pero sí sería una buena opción. O otra cosa, pues también concientizar a la ciudadanía.
Yo pienso que una perrera no, porque a lo que tengo yo conocido de una perrera, sufren mucho, demasiado los perros, o sea, son maltratados y todo eso. Entonces yo siento que una perrera no sería una buena opción. Sin embargo, un albergue siento que sería mejor opción, porque así tienen al menos una esperanza de que alguien los va a poder adoptar o de que los van a estar cuidando, les van a dar de comer y todo eso.
Pues yo diría que sería una buena idea hacer una perrera para los perros de la calle que no tienen dueño, para que así puedan tener una vida mejor.
Continuamos. Continuamos en Diálogo Comunitario en Señal Informativa Colotlán y bueno, nos queda poco tiempo, así que vamos agilizando un poco con el tema de los perros y las inquietudes que tiene la gente en ese sentido. Salvador Escobedo, de la misma manera que Lisbeth García Manzanares preguntan, ¿cada cuándo hay campañas de esterilización y lugares a los que podemos acudir para el proceso? En el caso de Liz, ella comenta que por qué no se hacen con más frecuencia estas campañas. ¿Qué les pueden responder?
Cuando nosotros iniciamos una campaña, creemos que fuera masiva. Íbamos a ir a lo que fuera todos los barrios, ajá, incluso aquí dentro del municipio. Lamentablemente nos encontramos en una situación en la cual los propietarios no están muy interesados en esterilizarla. Casi tuvimos que ir nosotros por el perrito, esterilizárselo y llevárselo. Y regresarlo, exacto. Sí, de hecho tocamos puerta por puerta. Porque perifoneamos.
Algunos
no querían. Claro. El perifoneamos.
Lo ven como negocio, ¿no? También.
Sí. De hecho, sí. De hecho. Perifoneamos y sucedió, pues bueno, nos dio un poco de tristeza porque pues lamentablemente quieren que les hagamos todo. Cuando ya les especificamos un punto donde se iba a estar esterilizando y nadie se acercaba, pasaron 2-3 horas y nadie llegaba. Entonces dije, pues vamos a buscarlos a ver qué está sucediendo. Tocábamos puerta por puerta y bueno, ya cuando empezamos a recogerlos nosotros y a llevárselos y todo eso, pues bueno, sí llevamos aproximadamente 20 perros esterilizados. Y también gatitos, también gatitos. Es un trabajo arduo, la verdad, porque sí tienes que llevar a cabo las medidas técnicas. En este caso ya le toca la responsabilidad al veterinario de hacerlo correctamente. Y pues bueno, casi tiene el propietario, pues dice que le garantices que el perro no vaya a sufrir, no vaya a tener posteriores enfermedades. Pero también tiene mucho que ver la responsabilidad del propietario al momento que es post la cirugía de la esterilización. Exacto. Deben de resguardarlo, no dejar que se ensucie porque se le puede infectar, todas esas cuestiones, ¿no? Es tanto como nosotros como ellos, ¿no? Que lleve un proceso. Entonces, vamos a nuevamente a iniciar con respondiendo a la pregunta con las campañas de esterilización. Vamos a difundir fechas y lugares para que en este caso se acerquen con nosotros y todas aquellas personas que quieren esterilizarlos antes de que iniciemos la campaña o que les surja de alguna u otra manera. Mínimo tiene que tener 3 meses lo que es la mascota para poderlo nosotros esterilizar y que se acerquen con nosotros. Nosotros tenemos un médico veterinario en el cual nos podemos apoyar para realizar lo que es la esterilización.
Perfecto. El doctor José Alejandro Morales Rodríguez nos comenta, voy a sintetizar un poco, que hace algún tiempo se llevó a cabo un convenio entre la presidencia y CUNORTE, que la perrera municipal recogía a los perros callejeros y si no eran reclamados o adoptados en 5 días se enviaban a CUNORTE para que pudieran ser dormidos o sacrificados y además para que los alumnos de la carrera de enfermería pudieran practicar con ellos suturas para conocer su anatomía interna, en fin. No sé si ustedes tenían conocimiento de eso y qué posibilidades hay de que se pueda retomar el convenio.
Sí conocíamos ese aspecto, bueno, más bien ese tema. Cuando estaba esa perrera, me parece que estaba por el borde del río. Yo en lo personal siento que sufrían más allí los perritos porque incluso estaban al aire libre, les pegaba el sol casi todo el día, algo mal desatendidos. No era, pues yo creo que vulgarmente se le podría llamar perrera porque no tenían medidas en las cuales podrían proteger a los animales o darles una atención adecuada. Sobre, creo que le daban 5 días, pues bueno, no sé si la ley lo habilitaba para que se diera, ya después se diera lo que es el sacrificio, pero nosotros ahorita no traemos esa intención, la verdad. Nosotros queremos primero agotar lo que son las adopciones, primero buscar el dueño responsable, que se haga responsable de su mascota, de su canino. Y si no encontramos al dueño, pues ya busca lo que es la adopción. Y en todo caso, ya si de plano no encontramos a alguien que adopte, que es muy esporádicamente la situación en la cual no encontramos a alguien que adopte, porque en las comunidades es donde a veces nos fortalecemos, ya con perros grandes que son los que menos quiere la gente con los que batallamos, ahí nos lo saben aceptar y eso sería, ¿no? Nosotros no traemos la intención de sacrificarlos para que lleven a cabo estudios.
Perfecto. Tenemos otro giro en los comentarios, uh-huh. Una parte de la que no hemos hablado y que creo que es muy importante. Miguel Ángel Pinedo Villa dice, en Tochopa, Marco Solano tiene un perro muy agresivo que ha mordido a 4 personas y es un peligro para los niños que pasan al kinder. ¿Pueden hacer algo?
Claro que sí. Así como lo hizo Miguel, que cualquier persona que se vea afectada de esa manera, no lo haga saber, se reporte con nosotros a los teléfonos de ahí de Ecología o por medios de redes sociales. Vamos a platicar con Marquitos y vamos a atender ese caso en específico para que se evite que anden libremente.
Que no es el único, y aquí es donde creo que hay que enfocarnos un poquito, ya que se ha vuelto, más bien, ha sido común y creo que no se han tomado las medidas, y esta es una apreciación personal, uh-huh. Con relación a los perros que pueden considerarse agresivos, que están en la calle sin ningún tipo de protección. Uh-huh. ¿Cómo se le hace aquí? Porque, se comenta, parece que los perros sacarán a pasear a los dueños, ¿no? Porque no pueden con ellos, son animales con un peso y con unas características importantes que pueden resultar difíciles de controlar. Se hablaba de que salieran con bozal, también en administraciones anteriores decían, tienen que salir con bozal, con pechera y por supuesto la cadena, ¿no? Para poder prevenir cualquier situación lamentable. Se ha dado el caso de agresiones de perros a perros, pero también a personas. ¿Qué me pueden platicar al respecto?
Pues bueno, ahí ya entraría lo que va a ser próximamente la aplicación del reglamento para caninos y felinos. Ya nosotros lo queremos trabajar directamente a través de multas. A toda persona aquella que no haga caso a lo que mencionó en un artículo, por ejemplo, que si es un, digamos, un pitbull, que son razas agresivas o categorizadas ya como agresivas, sí podríamos nosotros ya atacar de momento ese problema, identificar al perro y en su caso, pues bueno, al propietario, y evitar que siga sucediendo eso, porque simplemente, por ejemplo, yo me pongo en los zapatos de una persona mayor, ¿no? Un anciano, digamos. Simplemente con que tú vayas caminando y se te deje venir un perro, aunque no te muerda, con que se te deje venir simplemente el susto que te vas a llevar. Entonces, si queremos, si vamos a evitar eso, mencionarles que estamos trabajando en un proyecto en el cual vamos a ejecutar y se va a trabajar eso para poder nosotros solucionarlo.
¿Cuándo planean llevarlo a cabo?
Yo pienso que
como a finales de febrero ya estaríamos presentando.
Más o menos a finales, para que nos lo apruebe Cabildo, lo que es el reglamento de caninos y felinos, y entonces ya nosotros se podrá ejecutarlo.
¿Hay algún tipo de revisión que hagan en este sentido? Porque tomo el caso de las motos, ¿no? Uh-huh. Conductor de motocicleta que vaya sin casco puede ser sancionado. Uh-huh. En este caso, ¿han sancionado o le han dado seguimiento a esa posibilidad de alguna multa o de alguna, se me fue la palabra, o de alguna llamada de atención, okay, requerimiento creo que hacen,
sí.
Para esas personas que van por la calle con sus perros sin ningún tipo de protección? No necesariamente tienen que ser pitbull, pero hay perros que incluso son pequeñitos y son muy agresivos, ¿no?
Exacto.
¿Qué se hace en este sentido? Porque eso podría darnos más tranquilidad como ciudadanos.
En todo caso, podríamos nosotros incluso ya recoger la mascota.
¿Pero qué se ha hecho?
Incluso ahorita, bueno, por ejemplo, contestando y puntualizando esa parte, de hecho sí se han seguido procedimientos en ese sentido. Nos tocó un caso de un perro que por ahí atacó a otro cachorro. Ahorita traemos ese asunto siguiendo el procedimiento. Ahorita la intención, estamos en localizar al dueño del perro, ¿no? Del perro agresor. Es importante también comentar, pues, que en lo que justamente tocando una de las leyes del Estado, ¿no? La Ley de Protección y Cuidado de los Animales establece como obligación y como responsabilidad, mejor dicho también, como responsabilidad de los dueños de perros que atacan a otro perro o a alguna persona, la obligación y la responsabilidad de reparar el daño y de la sanción es del dueño, del titular, del propietario o del poseedor, ¿no? O sea, la responsabilidad es totalmente de él. Y precisamente en base a eso estamos siguiendo un procedimiento. Por ejemplo, en ese ejemplo que mencionaba, se le está siguiendo un procedimiento para localizar al titular, al propietario del cachorro, del perro, para emitirle la sanción. Nos han tocado otros asuntos donde ya se ha localizado Bueno, toco ese punto porque es el que me parece un poquito más delicado. Nos han tocado otros asuntos donde andan los perros libres, pero que no han representado ningún riesgo ni nada. Sin embargo, sí se les ha localizado ya a los dueños de los cachorros y se les ha percibido para que corrijan esa conducta, ¿no? Con el apercibimiento de que en caso de que lo omitan o se vuelva a repetir, se les aplicará lo que es la multa. En el caso ese particular del perro que agredió al otro cachorro, estamos ahorita en la localización del dueño, ¿no? Porque también la idea pues no es sancionar a alguien que no fue responsable. Claro. De igual manera también hacerle saber a la ciudadanía que en ese tipo de situaciones también pueden acudir a lo que es fiscalía por lo que es la reparación del daño, ¿no? O sea, nosotros ahora sí que trabajamos en función de la parte administrativa, sin embargo también tienen esa otra herramienta los ciudadanos de denunciar en la vía penal, ¿no?
Que aquí lo ideal sería no tener que llegar
no
a eso,
que llegar
¿no?
a eso,
tomar las medidas preventivas necesarias para no caer en ese tipo de situaciones.
Y aquí sería bien importante también retomar el tema de la denuncia ciudadana, porque así como lo comentabas en las motos, pues no andan patrullas vigilando el tema de los perros, ¿no? A lo mejor en el caso de las motos sí es. O por ejemplo, no hablo yo para denunciar que alguien no trae su casco, porque es como, es parte de las obligaciones o las funciones que tienen los elementos de seguridad pública. Sin embargo, en el caso de los perros es más difícil ubicarlos y es a través de los vecinos o de los ciudadanos quienes nos vamos a dar cuenta de quién es, sobre todo. Cuando ves a alguien en la moto, pues sabes que o es el dueño o te dice de quién es el dueño. El caso que para localizar al dueño de un perro es muy diferente. Entonces, ahí sí pedir a la ciudadanía que nos haga
el reporte
y si tienen ya ubicado de quién es, pues de manera anónima, si el asunto es no para sí, no meterse en problemas, nosotros tomamos el reporte y es mucho más sencillo ya atender los casos como lo comentaba Miguel Ángel Pineda. Ya muy puntual, el dueño, el domicilio, y ahí se le da un mejor seguimiento.
¿Sí? Igual, otra de las estrategias que se tenían y que estábamos platicando y que se tiene pensado pues agregar al nuevo reglamento de caninos y felinos, era la parte de realizar el censo, el censo de caninos y felinos, ¿no? ¿Para qué? Para tener un control precisamente de cuántos animalitos hay, quiénes son los dueños, y de esa manera. O sea, incluso hasta ponerles una placa que los identifique para que se facilite, pues, la cuestión de la... Incluso de la amonestación, de la localización, incluso hasta para, pues, de la localización de la persona cuando su animal se le extravía, ¿no? No decimos que necesariamente los dejen y ir, sino que a veces hasta se les pueden extraviar, ¿no? Entonces, la idea es
claro.
esa.
¿Hay algún compromiso en este sentido con relación a la prevención de agresiones que ustedes pudieran asumir aquí en esta mesa de diálogo?
Pues yo creo que a través de lo que ya comentaba el licenciado del reglamento que va a salir ya próximo, yo creo que sí nos podemos comprometer a que este reglamento pues va a salir lo más pronto que sea posible y que también se le va a dar seguimiento en cuanto a las sanciones y en cuanto a la difusión. Tenemos planeada también una campaña de difusión del mismo, aunada al tema del censo, aunada al tema de la campaña de esterilización, que bueno, es parte de un proyecto como más integral que ya lo teníamos pensado desde hace tiempo, pero por la cuestión del recurso creo que ya ahorita ya va sonando más posible. Ya hemos estado viendo algunas alternativas y bueno, yo espero que más o menos en unos 2 meses estemos aterrizando ya el proyecto integral que incluye el reglamento, la difusión del mismo, la esterilización, el censo y bueno, aquí pues la aplicación de sanciones y sobre todo pues recalcar que la ciudadanía si se une a este proyecto de manera positiva, yo creo que va a dar un resultado mucho mayor.
Por supuesto, es que no le podemos dejar todo a la administración en turno, ¿no? Tenemos algunas propuestas ciudadanas, les invito para que las escuchemos.
¿Punto de vista, alguna otra alternativa que se pueda implementar para erradicar este problema?
No es opinión o punto de vista mío, ya lo he escuchado varias veces, y sí se recomienda a quien desee tener perrito, adquirir alguno, mejor optar en lugar de la compra por tomar uno de los de la calle.
¿Tú adoptarías un perro?
La verdad no puedo porque si adopto un perro, o soy yo o el perro en la casa. Entonces, aparte de que no lo puedo adoptar porque soy alérgico, tengo asma.
¿Alguna otra alternativa que se pueda implementar desde su punto de vista para disminuir esta problemática?
De repente las personas no quieren sus animales, también es mi caso, tengo uno y no lo quiero, entonces tendríamos que regalárselo a alguien y es complicado, no todas las personas aceptan tener una mascota.
Pues la solución yo creo que sería que la autoridad, si existe un reglamento, pues lo aplicara. Soy de la opinión que primero convencer con campañas permanentes de lo perjudicial que resulta tener los animales en la calle, por un lado, afectan el medio ambiente, causan molestias a los vecinos, que nos eduquen. Esperemos que Radio Universidad también participe con esta campaña permanente en ese sentido, que nos debe de llegar a todos, a los oídos, a la conciencia, a veces al corazón.
Pues ahí están algunas de las propuestas que les hace llegar la audiencia, por supuesto, como medio de difusión. Podemos sumarnos. Lisbeth García Manzanares dice, ¿cuándo se pretende llevar a cabo ese registro? Está relacionado con el tiempo que requieren para... Okay. 2 meses aproximadamente, se iniciaría con este trabajo.
Sí, en este punto, Ana Cristina, me gustaría aprovechar para decirles, bueno, en la búsqueda del recurso para poder ejecutar este proyecto que te comentábamos, pues sí, habíamos iniciado ya desde antes con buscar algunas opciones, como a través de Vamos Juntos, a través de la presencia de la Ginora aquí en la región, también estamos viendo la alternativa. Ha sido un poquito complicado ubicarlo en algún fondo, en algún programa, sin embargo, sí hacerles la mención que actualmente la ciudadanía tiene también la posibilidad de elegir que lo que paga de impuestos se dedique a un proyecto, por ejemplo, de esta naturaleza. Ahorita, pues como tú sabes, estamos en temporada de pago de predial. Entonces, a las personas que ya han acudido, pues les ha tocado que ahí tenemos una encuesta donde se les pregunta en qué tipo de proyecto quieren que se destine ese recurso. Y bueno, van a encontrar varios proyectos, pero uno de ellos es este precisamente, el de poder trabajar a través de el manejo integral de este problema, por así decirlo, que afecta también a la salud pública, que afecta a los mismos caninos, a los mismos felinos y que pone en riesgo la seguridad también de las personas a través de las agresiones y todo lo que ya platicamos. Pero bueno, si las personas quieren apoyar y quieren dar una donación, también se acepta, ¿no? Pero si quieren decir que sus impuestos se destinen a este proyecto, pues no duden en hacerlo y elegir esa opción.
Muy bien. Prácticamente se nos agotó el tiempo, entonces en las últimas 3 preguntas que tengo les pediría ser muy concretos. Primero, pregunta Jonathan Río, ¿sería posible que haya un vehículo de rescate animal?
Lo tenemos.
Lo tienen.
Sí.
Entonces eso ya está resuelto. Lo otro, ¿han detectado peleas de perros? Porque son ilegales, ¿no? ¿Se tiene conocimiento de estas prácticas en el municipio?
Bueno, lo personal no.
A mí me tocó nada más un caso en el cual denunciaron a una persona de escasos recursos, porque sí, realmente así yo me percaté y lo confirmé, que peleaba su perro, y sí lo encontramos con cicatrices, se puede decir, el perro. Pero a mí me comentó la persona que se había peleado nada más en la calle. Y lo que hicimos fue, pues, recogerle el perrito.
Se lo quitaron.
Se lo quitamos.
Perfecto. Fuera de ese caso, no han recibido reporte con relación a esta práctica.
Exacto. Abiertos a lo que son las denuncias para ese tema.
Muy bien. ¿Y el proyecto de Ejército Peludo, qué ha pasado con él?
bueno, comentarles, me parece que... Era un grupo de personas en las cuales se enfocaban, pues, a la ayuda de los perritos en situación de abandono. Actualmente no sé si continúen con esta labor excelente, qué bueno que se organicen para hacer esas acciones, pero también nosotros acá como ayuntamiento también teníamos un grupo en el cual incluso invitábamos a la ciudadanía a que se integraran a este proyecto. para llevar a cabo incluso en ese momento también fortalecer las acciones para el reglamento de caninos y felinos, uh-huh. que se ha estado trabajando desde hace tiempo, y campañas de esterilización y esas cuestiones. No sé si se ocurrió con lo mismo con este grupo de personas, y nada más al principio se acercaron 5 personas de toda la convocatoria que hicimos, uh-huh. y ya con el tiempo, pues ya que se les presentaba una situación en la cual no podrían acudir a las reuniones y todo eso.
Se fue dejando.
Se uh-huh. fue dejando, exactamente. Entonces, sí falta compromiso al momento que tú te integras a un grupo, darle seguimiento, ¿no?
Muy bien, Cintia Gándara, esto ya es como una denuncia, uh-huh. por si les es posible tomar nota de los detalles. Disculpen la insistencia. Ya lo había comentado en este espacio, lo sucio que está el espacio para caminar por Avenida Reforma entre calle 20 de Noviembre y Libertad. Hay un lote con chatarra y la banqueta llena de hierbas y basura. Ojalá ahora sí atiendan. Es el reporte de Cintia Gándara.
Bueno, y también si tiene el dato de quién es ese lote, también a nosotros nos sirve, porque luego se hace la sanción, bueno, el requerimiento, porque si bien es cierto, pues el propietario de un lote tiene la obligación de mantenerlo limpio y que este no vaya a favorecer la propagación de fauna o a almacenar basura. Entonces, también ha sido un tema, porque sí es importante que si ellos ubican de quién es, pues es más sencillo.
Para que acudan con el propietario y ver la manera de
Sí, y bueno, por la Avenida Reforma, si consideramos todo el bulevar, anda gente limpiando. Yo tomo el reporte del lugar en específico donde nos menciona, y si es un espacio público, canalizamos a la cuadrilla para que se haga la limpieza.
Muy bien, pues quiero agradecerle su presencia en esta cabina. Gracias por la posibilidad de este diálogo con relación a los perros que están en la calle. Y pues ahí hay comentarios, hay compromisos que se pueden asumir. Nosotros como ciudadanos, pues quedamos pendientes de este proyecto que se tiene para empezar a implementar en 2 meses aproximadamente. Y bueno, ver cómo van cambiando las cosas con relación a, en este caso, enfocados a los canes, ¿no? Pero bueno, hay muchos otros aspectos que ustedes, pues supongo que tienen que considerar e implementar. Les agradezco mucho, maestra Bertalicia Carrillo Carrillo, directora de Servicios Municipales, ingeniero Alonso Dávila Leaños, coordinador de Ecología y Desarrollo Sustentable, y licenciado Edgar Ramos Leaños, asesor jurídico.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias también a nuestros seguidores a través de Facebook, a través de Radio Universidad. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.